Cuando estudiamos en la escuela, se nos enseña una serie de cadenas o ciclos. Por ejemplo, la cadena alimenticia, los ciclos del agua, de vida. Pero jamás nos explicaron las cadenas económicas o políticas, porque eso no quieren que asimilemos. Solo un maestro honesto se pondría frente a sus alumnos y les explicaría una cosa así, porque para ello se necesita valor, conocimiento y sobre todo estar libre de las influencias de esas cadenas, no pertenecer a ellas. Podemos entender, por ejemplo, que el agua que consumimos diariamente y que luego echamos al inodoro o dejamos pasar al sistema de alcantarillado es el que se va al mar para luego evaporarse y subir a los Andes en nubes, en donde es descargada a los glaciares y luego retorna a los ríos, de donde nuevamente es tomada y consumida. Ese vendría a ser el ciclo del agua. O entender que gran parte de la vida se origina en una semilla que germina, crece, es cosechada, digerida, para luego ser un desecho orgánico que vuelve a la naturaleza a reciclarse. ¿Pero alguna vez te detuviste a pensar cómo es que se da la producción o qué parte eres tú en el engranaje de la producción? ¿O qué significa tu voto en un proceso electoral? ¿Y qué rol es el que desempeña el alcalde o el congresista, el ministro o el mismo presidente de tu país? ¿Y acaba allí el ciclo de poder? ¿Hacia dónde todavía prosigue esa cadena política o económica en la cual ineludiblemente tomamos parte tú y yo? ¿Qué finalidad tiene en esto la educación recibida? ¿Y qué la información que se nos da en los medios de comunicación? ¿Y qué de la calidad de alimento y del jornal recibido? Pues todo eso tiene una explicación y es parte apenas un engranaje en toda la rueda de producción o cadena política. Por otro lado, debemos tomar conciencia y comprender a quién pertenecen esos peces del mar o esos minerales en los cerros de Cocachacra, o quizá esos hidrocarburos o gases en el mar, ahí frente a Mollendo, frente a Moquegua, frente a Arequipa, o en Camisea. ¿De quién es el inmenso mar o el alegre río que riega el inmenso valle de Tambo? O tal vez el mismo conocimiento. ¿De quién es el conocimiento? O las armas puestas en manos del soldado o el policía en servicio, porque todo tiene o debe tener una explicación. Nada puede quedar en el vacío de la ignorancia o la desinformación. Pues todo ello es el bien común, la propiedad social que pertenece a todos y que lo administran a quienes nosotros encargamos en cada proceso electoral. Es entonces cuando elegimos en las urnas el momento en el que nosotros decidimos quién será el que administre esas riquezas que pertenecen a todos, a cada uno de los pobladores de este hermoso y riquísimo país. Es nuestro mar, nuestros minerales, nuestras armas, y es el saber los sucesos que todos necesitamos compartir. Es el derecho a la vida que debemos exigir cuando vamos a un hospital. Nada es regalado, nada es propiedad de un personaje que se erige en gerente o miembro del directorio. Ellos están allí porque nosotros lo hemos decidido. Nos están representando, nada más. De modo que, por ejemplo, el salud es nuestro. Somos nosotros los dueños de todo cuanto existe en ese hospital. Esos empleados, esos directores están allí porque nosotros lo hemos consentido a través de otros personajes que solo han hecho uso de las atribuciones que nosotros les hemos concedido y que no siempre ejecutan bien. Ese gerente que está en Arequipa está allí porque nosotros lo hemos permitido. Y no trabaja bien. Muchas veces lo hacen pues movidos por intereses o voluntades perversas. Es allí donde necesitamos detenernos para comprender entonces de dónde es que surge el abuso y el robo. La población mundial en estos momentos bordea los 7.000 millones de habitantes, siendo Asia, con 4.500 millones, el continente más poblado. Y China tiene 1.400 millones de habitantes, es el país más poblado, ¿se imaginan? Sudamérica, América del Sur, Latinoamérica, apenas cuenta con 420 millones de habitantes. Y es Brasil, ¿eh?, quien tiene 300 millones de habitantes, el país más poblado de esta parte del mundo. Perú apenas tiene 32 millones de habitantes. Mientras que Estados Unidos tiene más de 10 veces lo nuestro. Tiene 370 millones de habitantes. Es decir, Estados Unidos vive casi todo lo que hay aquí en Sudamérica. Bien, esos datos nos dan una visión clara de la población mundial. Pero la mayor parte de riquezas, ojo con esto, la mayor parte de riquezas se encuentran localizadas en Sudamérica, en África. Y somos nosotros en Perú los mayores proveedores de insumos al resto del mundo. Insumos baratos, ¿eh?, a través de TLC, a través de muchas maneras. Somos nosotros los proveedores, los mayores proveedores de insumos baratos al resto del mundo. Por eso es que estos países no quieren permitirnos que desarrollemos, para que sigamos siendo los proveedores de insumos baratos, mientras ellos lo transforman. Mire, la pota, la recogían allí en Matarani, a 80, un sol. Ellos lo acopian, hay varias empresas ahí extranjeras, ellos le dan el valor agregado. Somos nosotros, los de Matarani, los de Mollendo, los de la región Arequipa, los que deben darle valor agregado a la pota, envasarla y exportarla, no una empresa extranjera. Y bien, entonces nosotros, ellos están interesados en que sigamos siendo los proveedores de insumos baratos, mientras ellos lo transforman, son ellos los que le dan el valor agregado. Y luego nos lo venden a precios exorbitantes, precios fijados por ellos. Pero aunque pareciera que allí está todo el problema, esto va más allá. Eso no es todo el problema. Es en Europa, en América del Norte, donde se cuecen las habas. Es allí donde radican los hombres y mujeres más poderosos del mundo. Están agrupados en apenas cientos de personajes que cada año se reúnen para decidir desde cosas insignificantes como el cambio bursátil o los sueldos mínimos o el precio de los minerales, hasta detalles en verdad álgidos, como la explotación de recursos, la salud mundial, las elecciones de mandatarios a nivel mundial, los créditos hipotecarios a los diversos países del mundo, la intervención en tal o cual país, la captura de recursos a niveles macroeconómicos. Allí en esas reuniones se deciden las guerras, los intervencionismos. Es decir, es el gran tablero de ajedrez puesto en manos de unos cientos de personas que son los dueños de todo cuanto nosotros consumimos. Son apenas este millar de personas los dueños de la energía. Ellos son los dueños de la energía. Ellos son los dueños del agua, de las medicinas, de las armas, del alimento, de todo cuanto tú y yo tenemos que consumir en toda nuestra vida, larga o corta. Son ellos los que decidirán la educación que recibiremos, incluso la información que se nos dará, el tipo de programas que tendremos en la televisión, las películas que serán producidas, hacia dónde debe ir dirigida la carrera espacial, cómo se dosificará el reparto y precios de la energía aún existente, si es que el gas debe ir más al sur para entregárselo a Chile. Allá lo deciden ellos. Y son aquí los testaferros, los ayayeros, los lacayos, los que tienen que obedecer eso. ¿Cómo se va a dosificar el reparto y precios de la energía aún existente? Si es que aún debe perdurar el ciclo del petróleo. Son ellos los que deciden si aún debe consumirse el petróleo. O si ya es tiempo de dar salida a los autos electrónicos. Porque ya los autos eléctricos ya existen hace rato. Los autos movidos por energía solar, hace rato que existen. Están movidos por agua, hace rato que existen. Pero son ellos los que deciden si la corriente migratoria hacia determinados países debe detenerse, si ya es suficiente, porque aún se requieren esclavos aquí o allá, aún quieren esclavos en Estados Unidos, aún necesitan servidumbre en Italia, en Alemania, en España, aún quieren empleados en Chile, en Argentina, manden peruanos. Si es que de tal continente aún es necesaria, o en tal otro continente, es decir, todo cuanto es macro se decide en Bilderberg, con la presencia de directivos del Fondo Monetario Internacional o la Banca Mundial. Allí están los reyes o príncipes que aún tienen hegemonía, etcétera, etcétera. Yo tengo una lista de esos personajes. Y son ellos los que decidirán. Bueno, para decirle, miren, allí Dionisio Romero no entra. No existe para ellos Dionisio Romero. ¿Quién será? Allá son gente de inmenso poder. Y son ellos los que deciden si ya es tiempo de conceder ciertas libertades a los pueblos. Presten atención, ¿eh? Son ellos allí en Europa, en el grupo Bilderberg, los que dirán si ya no se puede contener la protesta en tal o cual país. Y que debe concederse ciertas permisividades, porque ya resulta incontenible la avalancha de protestas. O si es necesario, ojo, o si es necesario establecer leyes que a sangre y fuego impongan todavía la ley interpretada a su gusto y antojo de ellos. Una ley como la 30151 no ha surgido al azar. La ley 30151 no es producto simplemente de la inteligencia de un personajillo político. La ley 30151 no ha surgido así de casualidad. Tampoco sucede el que a determinadas personas asuman tal o cual cargo de importancia, o el surgimiento de tales o cuales organismos o negocios permitidos, por ejemplo, las AFP. Y es que cada uno de los negociados que se dan en el mundo son parte de las migajas que esos poderes dejan caer para sus lacayos, para sus testaferros. Todos los que nosotros vemos como criminales abusivos del poder son los que esos grandes poderes permiten existan, siendo sus servidores. Pero llega el momento en que caen en desgracia, pues, y lo ponen en bandeja a disposición de los pueblos, quienes los encarcelan o defenestran. Aquí en Perú tenemos. Ya no les son útiles al poder. Entonces las masas los enjuician. Caen en desgracia. Las masas los enjuician. Y ya el sistema no los defenderá, porque simplemente cayeron en desgracia. Pero hay otros, que no obstante ser unos criminales relajados, siempre salen triunfantes. Aquí tenemos los Orellanos, los López Meneses, ¿no? Siempre están triunfantes y quedan libres de polvo y paja, continúan reinando. Esos están siempre protegidos por el sistema, quienes aún los consideran útiles y los cubren de impunidad. Entonces somos los pueblos los que debemos tomar conciencia de la existencia de ese gran poder, al cual podemos hacer temblar. Somos nosotros los que decidiremos en base a la información recibida, conforme dejemos de ser títeres y seamos autodidactas. No nos conformemos, estudiantes, no nos conformemos con la ración educativa que se nos da en las escuelas y las universidades. Somos nosotros los que tenemos que investigar. No nos conformemos con lo que se nos da en las escuelas, Debemos ser acuciosos, investigar, leer, debatir, discutir, analizar, criticar. Y en base a ello creceremos. Radio Las Vegas tiene el privilegio de estar concediendo este espacio a ustedes. Aprovechenlo. Nuestra capacidad de comprensión aumentará, nuestro discernimiento, y nos hará conocer aquello que está cubierto por un manto de oscurantismo y nos permitirá ser líderes de opinión, pero aún más allá, ser líderes de masas que empezarán a elegir mejor, a agruparse en sindicatos, en federaciones, en grupos de estudio, como el que está dándose en Cocachacra, este grupo de jóvenes. Y somos nosotros los que seremos contestatarios, los que nos convertiremos en el poder fiscalizador, el que exigirá a cada alcalde, a cada presidente regional, el que confrontará a sus congresistas, el que exigirá a sus presidentes transparencia. Somos nosotros los que haremos tambalear el poder del monigote. Y el 2016 decidamos quién nos gobierna y colocaremos en cada municipio, en cada gobierno regional, representantes que controlen, que denuncien y que podamos hacer uso de la revocatoria y que llevemos al mal gobernante a la renuncia, a sus antojos y a seguir arrodillado. Nosotros podemos lograr ese cambio, pero se requiere de valor, de lucha y de constancia. Para terminar, gracias a Radio Las Vegas y a otras emisoras, seguiremos informando hasta que las fuerzas nos lo permitan, hasta donde la libertad nos proteja con su manto de misericordia. Porque esto que inicié hace 55 años en la ciudad de Mollendo, cuando escribí las primeras líneas protestando por lo que entonces se nos impedía, cuando un maestro tuvo que pensarlo mucho para cederme el mimeógrafo, caserito, para imprimir un semanario, cuando me puse frente a un público en el salón parroquial allá en la cuarta cuadra de la calle Comercio, oportunidad que luego de varios intentos autorizó el padre Alfonso Castro, quien luego de un desayuno compartido me permitió dirigirme a un público más de curiosos que de verdaderos ciudadanos, ahí en el salón parroquial, pero que significó un largo trabajo de lucha. Tenía yo entonces 16 años. Significó un largo trabajo de lucha por la justicia social que no se detuvo, que a cada paso, a cada experiencia de vida le saco provecho. Y seguiré en este empeño hasta donde la vida me lo permita, porque solo me detendré cuando yo mismo lo decida. Y es que estoy seguro que aún desde el más allá seguiré tozudamente, corajudamente, empeñado en esta lucha por conseguir la felicidad no solo de mi familia y no solo de mi pueblo, sino de la humanidad, porque a ella me debo y a ella entrego mi vida cada mañana que escribo con tanto amor y empeño, y eso me da vida. Gracias a ustedes por escucharme, gracias a ustedes, Radio Las Vegas, por permitirme llegar a la gente, gracias a mi familia por respaldarme y darme fuerzas cada día, y gracias a Dios por darme la oportunidad de ser lo que soy. Muchas gracias. No se olviden de visitar www.arielperú.com. Buenos días.